queridos hermanos de Radio Armonía, qué bueno es poder estar con ustedes esta mañana, este tiempo que vamos a pasar juntos alrededor de la reflexión en las Escrituras. Queremos ir a la Palabra de Dios para poder ver también cuántos motivos tenemos para poder adorar, honrar, glorificar al Señor a través de contemplar, detenernos, reflexionar en lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero invitarles a el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46, vamos a leer allí, hay varios acontecimientos que están alrededor de la cruz del Señor Jesucristo que son importantes, por eso la narrativa evangélica así lo consigna, y queremos detenernos particularmente en uno, pero quiero leer los versículos 44 al 46 en principio. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Esos fueron los últimos momentos del Señor Jesucristo en la cruz y tienen una importancia capital porque obviamente allí estaba consumando la obra de redención, la cual nos da el privilegio a nosotros que por la gracia del Señor hemos llegado al arrepentimiento y a la fe de poder ser llamados hijos de Dios. Hay uno de los acontecimientos, además de las tinieblas que hubieron desde las 3, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, también otro acontecimiento es el que nos llama la atención y hacia allí quiero apuntar, porque tiene una connotación particularmente importante desde un punto de vista de lo que significa el pacto antiguo y el nuevo pacto, también tiene una importancia capital respecto a lo simbólico que aparece este hecho respecto a la salvación y al acceso a Dios que antes nos era velada por causa de nuestro pecado. El versículo 45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí los quiero llevar a meditar en esta hora. El velo del templo se rasgó por la mitad. Hubo ese acontecimiento extraordinario en ese momento que podemos contemplarlo y poder pensar qué implicancias tiene el hecho de que el velo se rasgó. No se debe tomar con ligereza este acontecimiento. Obviamente, como dije, todos los acontecimientos alrededor de la cruz son importantes. Este era el velo que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, es decir, donde Dios venía en su misma, digamos, a través de una nube, en el caso del tabernáculo en el Antiguo Testamento, y venía también de una manera tal que cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, podía tener un contacto, una relación con el Dios verdadero por medio de la sangre del sacrificio que hacía expiación para poder tener esa comunión, esa relación entre el Dios santo y el hombre pecador. Era necesario un sacrificio y eso era representativo por la sangre del sacrificio que fue realizado en el altar del holocausto antes, digamos, en el lugar del atrio antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Este era hecho de lino torcido, este velo, con querubines de obra primorosa, dice las Escrituras. Era una tela muy resistente, al punto que ningún poder humano podría, o ninguna mano humana podía rasgar dicho velo. Tampoco era posible que se rompiera por accidente. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, ocurre este acontecimiento extraordinario. Varias observaciones, al menos tres, se pueden hacer al respecto. El antiguo pacto llegó a su fin. Esa es la primera conclusión o deducción que se entiende producto de aquello. Recordemos que solo una vez al año, en el día de la expiación, o el día de Yom Kippur, como le llamaban los judíos, se le permitía al sumo sacerdote pasar tras el velo y entrar en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio, para hacer expiación por los pecados propios y del pueblo, porque obviamente él tenía que también hacer expiación por su propio pecado y expiación por los pecados del pueblo. En este sentido, el sumo sacerdote era un intercedor imperfecto que con la sangre del sacrificio de un animal hacía expiación por los culpables. Eso lo tenemos en Levítico capítulo 16, versículo 2. Ese era el sistema establecido por Dios en la ley, era el sistema de sacrificio que fue instituido con el propósito de poder ilustrar y anticipar lo que tenía, lo que era necesario que viniera, que era el sacrificio perfecto, por supuesto. Esto se debía hacer todos los años repetidamente, constantemente, lo que apuntaba que este sistema era temporal y sería caducado cuando el sacrificio perfecto se consumara. Esto era parte del antiguo pacto. Por esta razón, cuando el Señor Jesús expira en la cruz, habiendo consumado su sacrificio, dijo, consumado es, y entregó su espíritu, en ese momento entonces el velo del templo se rasgó en dos. Porque el que era la sombra, es decir, el templo, el velo, hecho por manos humanas, ya no tenía razón de ser. Cuando el verdadero templo de Dios, su Hijo, tal cual como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, en la palabra en el original, es decir, hizo su morada entre nosotros, de tal manera que el templo de Dios llegó a ser su propio Hijo. Y su Hijo, hecho hombre, al morir en la cruz, entonces el velo del templo fue rasgado. El símbolo externo, el templo, se rasgó su vestidura de arriba abajo. Todo el sistema de tipos y sombras del antiguo pacto llegaba a su fin, como lo declara categóricamente el autor de Hebreos. Ya no era necesario entonces ese velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ya no era necesario aquello que había sido un símbolo, simplemente una sombra, estando ya presente Cristo, dice el autor de Hebreos, no es necesario continuar con este sistema de sacrificios propio del antiguo pacto. A partir de este momento, del momento en que Cristo muere en la cruz, ya no tiene sentido que el sumo sacerdote entrara a ese lugar para ofrecer sacrificios con el fin de expiar los pecados del pueblo. No es necesario, porque el sacrificio había sido presentado en aquel que era suficiente una vez y para siempre. Esto era suficiente para quitar de en medio el pecado y hacer perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 9, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, el sistema de sacrificio había llegado a su fin porque fue cumplido la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El velo rasgado mostraba que había abierto un camino nuevo y vivo al verdadero lugar santísimo, de lo cual el terrenal era solo sombra y figura. El camino que estaba velado en el antiguo pacto ahora se abría de par en par para que todos aquellos que confían en Cristo y su sacrificio puedan acercarse libremente a la presencia de Dios. Eso es lo que dice literalmente el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 18 y 19, quiero decir, y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y comienza a hacer la invitación que, teniendo libertad, entonces podamos entrar confiadamente a la presencia del Señor. No en un templo hecho por manos humanas, no en un lugar que establecido como símbolo, como anticipación de lo que había de venir, estando ya presente Cristo, no es necesario porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto y abrió un camino nuevo y vivo. ¿Por qué nuevo? Porque antes estaba velado acercarse a Dios. ¿Y por qué vivo? Porque Él vive y permanece para siempre. No solo murió, sino también resucitó poderosamente entre los muertos. El velo rasgado ya mostraba que había un camino vivo y nuevo, el verdadero lugar santísimo. Por lo tanto, podemos regocijarnos en el hecho de que ya no hay una separación, ya no existe un velo que nos impida acercarnos a Dios, porque Cristo ya abrió con su propio sacrificio en la cruz ese camino nuevo y vivo por el cual somos llamados a acercarnos confiadamente. ¿Qué diferencia, hermanos? En el sistema antiguo de sacrificios, el sumo sacerdote abría con temor y temblor una pequeña esquina del velo para entrar al lugar santísimo, para esparcir la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, la tapa del arca, del pacto. Era tanta la solemnidad que este acto tenía que ni siquiera ellos podían sobrevivir si no lo hacían conforme a un detallado y estricto ritual. Pero con el sacrificio de Cristo ya presentado, ahora toda persona tiene acceso inmediato al Dios Todopoderoso sin ningún temor, con una confianza absoluta, si lo hace bajo los méritos de ese sacrificio perfecto. En otras palabras, ahora tenemos aquello que hemos sido llamados por la gracia de Dios, todos aquellos que hemos sido llamados por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice también el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 16, para disfrutar de una íntima comunión con el Santo de los Santos. Por lo tanto, el rompimiento del velo por la muerte de Cristo nos lleva a considerar, además, otra segunda conclusión que llegamos respecto al simbólico que era este velo. No solo terminó con el antiguo pacto y inauguró, vamos a decirlo así, el nuevo, para que ahora ya no exista esa separación. Y esto es lo segundo. La separación de Dios fue abolida. La ley de Moisés prohibía terminantemente bajo pena de muerte traspasar el velo. Nadie podía presentarse al lugar santísimo, excepto aquellos que fueron designados por esa misma ley que lo hicieran. Es más, ni siquiera al lugar santo podía entrar ningún hombre que no fuera sacerdote, y al lugar santísimo ningún hombre que no fuera el sumo sacerdote. El lugar del pueblo era de distancia. No existía en la ley ninguna invitación para que cualquiera se acercara siquiera a ese lugar. Ninguna excepción a la regla. En la misma promulgación de la ley vemos que separación es la orden de Dios al pueblo. Si leemos Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 25, que relata la revelación de Dios a Moisés con la ley, obviamente, para que pudiese escribir en tablas de piedra, nos damos cuenta que el pueblo estaba abajo y tenía que mantenerse a distancia. Ni siquiera un animal podía tocar el borde del monte donde el Señor estaba revelándose a Moisés y a través de él al pueblo, porque de lo contrario moría irremisiblemente. Era lo que más destaca en ese contexto era: sepárense, aléjense, no se acerquen, ni siquiera toquen. Eso era lo que la ley mostraba. De tal manera que el sistema de sacrificio regulado por la ley seguía diciendo lo mismo: no se acerquen, no se acerquen. Sin embargo, cuando Cristo muere en la cruz, todo cambia absolutamente. Hay un cambio radical y permanente. Ya no hay separación, sino un nuevo camino que Él abrió a través de su sangre. Ya la orden no es separarse, sino acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. La ley gritaba: sepárense. El Evangelio grita: acérquense. Ya no existe impedimento alguno, queridos hermanos, ya no existe impedimento alguno para acercarse a la presencia misma de Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay separación, sino una gloriosa invitación a participar de la íntima comunión con el Altísimo, todo producto de la obra gloriosa del Señor Jesucristo. Por eso nuestros corazones se regocijan, nuestra alma alaba y honra al Señor, porque Él ha hecho que esto sea posible. Ya no hay velo, ya ha sido quitado la separación que nos impedía tener una relación y una comunión con el único Dios verdadero. Esto debería producir un gozo grande en nuestra alma. Ahora podemos disfrutar de esa relación profunda con el Dios santo y bueno. Pero hermanos, el Evangelio no se trata de tener claro los conceptos meramente. Con cuánta facilidad manejamos descripciones y conceptos bíblicos, con cuánta facilidad podemos citar de memoria versículos de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, de una forma, cuando pensamos en algún tema, casi automáticamente se nos viene algún texto bíblico a nuestra cabeza. Pero el punto no es cuánto sabemos, sino cuánto vivimos, cuánto practicamos. El punto es que debemos disfrutar esas verdades gloriosas en la práctica cotidiana. Ahora, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, gracias a que quitó el velo de separación, lo rasgó de arriba abajo, es decir, el poder sobrenatural de Dios fue, era el único que podía quitar ese velo para siempre, podemos acercarnos con toda confianza. Como un niño se acerca a su padre, a la presencia misma de Dios, sin ningún impedimento, eso gracias a lo que Cristo hizo. Jesús nos ha llevado tan cerca de Dios como Él mismo está cerca del Padre. Atendamos pues su amable invitación y entremos al mismo santuario celestial para tener intimidad con Dios. Hermanos, no solo debemos saber que esta es una verdad, no solo debemos saber que hay un camino nuevo y vivo de acceso a la presencia de Dios, sino que tenemos que acceder a Él permanentemente a través de la oración. Podemos regocijarnos y disfrutar porque ya no hay separación entre el Dios Santo y el hombre pecador, porque el hombre perfecto y el Dios perfecto, Jesucristo, vino y obró una redención y una expiación total y absoluta para que ahora, por medio de su sangre y su sacrificio, podamos acercarnos confiadamente al Dios Santo, justo y bueno. Tenemos privilegios extraordinarios que no disfrutamos muchas veces porque a veces nos estamos más dedicados a poder conceptualizar las cosas que verdaderamente vivirlas en nuestro corazón, en nuestra alma. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, hay una tercera observación que yo quisiera hacer respecto a la rotura del velo, y es que el pecado que separaba fue quitado. Es decir, la razón que nos impedía tener comunión con Dios, la razón por la cual Dios decía sepárense, porque si alguien llegaba a acercarse al Señor, inmediatamente caía fulminado por la gloria de Dios producto de la condición pecaminosa de nuestro corazón. Bien sabemos que lo que separa al hombre de Dios es precisamente eso, el pecado. Eso es lo que dice Romanos 3:23, ¿verdad? El pecado es el que bloquea cualquier acercamiento a Dios. Fue el pecado que separó a nuestros padres de Dios en el Edén. Esa es la razón por la cual todo ser humano nace separado de Dios, porque nace en pecado. El pecado, en este sentido, es un velo que nos impide ver a Dios tal como Él es y por tanto nos impide acercarnos a Él tal como Él lo demanda. El pecado es un velo que nos impide acercarnos a Dios tal como Él es y tal como Él demanda. Este velo es mucho más eficaz que el físico que estaba en el lugar santísimo. Este velo espiritual no podía ser quitado por ninguna criatura. El Dios Santo no podía tener cercanía con ningún hombre pecador. Era imposible. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue, y a través de su obra perfecta y a través de beber Él en la copa de la ira del Padre en nuestro lugar como nuestro sustituto, nos da el privilegio entonces ahora de que ya no hay separación, porque el motivo de separación, que era el pecado, fue quitado del medio al pagar Él por todos nuestros pecados. Lo quitó mediante el sacrificio de sí mismo. Como un cordero sin mancha y contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo para tales efectos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Ya la ruptura del velo físico entonces apuntaba a la ruptura del velo espiritual, el pecado. Ya el Señor quitó todos nuestros pecados y los sepultó en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos, dice la Escritura. Porque nuestros pecados ya fueron abolidos en la cruz. Por eso es posible acercarse a Él confiadamente. Ya no existe impedimento alguno. Perdonados y justificados ante el trono de Dios, nuestro juez ahora es nuestro Padre. Quien debía condenarnos ahora nos da el privilegio de entrar a su presencia para siempre. Esto es mucho más importante que cualquier otra cosa, más importante que las aflicciones y los problemas que podemos enfrentar, más glorioso y trascendente que las cosas que vivimos en esta tierra y que no son contrarias de una u otra manera, más grande y más glorioso que todos los sufrimientos y aflicciones que podamos tener en esta tierra. Miremos a la cruz y veamos cómo a través de la ruptura del velo, lo que nos separaba de Dios, lo que nos impedía tener comunión con Dios fue quitado para siempre. Pero el pecado no solo nos separaba de Dios, sino que también nos impedía ver nuestra propia condición y a Dios tal como Él se ha revelado. Estábamos ciegos espiritualmente, es decir, veíamos a Dios en forma difusa y nuestro propio corazón, y nuestro propio corazón también no lo podíamos ver realmente en su condición tal como éramos. Al respecto, alguien escribió, Carlos Spurgeon particularmente, y dice: ¿cómo podemos tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? Si no veíamos a Dios en forma difusa, como dije, ¿cómo podemos tener comunión con Dios si nuestros ojos están vendados, nuestros oídos tapados, nuestros corazones endurecidos y nuestros sentidos apagados por el pecado? Toda nuestra naturaleza está corrompida, envenenada y pervertida por el mal. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Amados, por la muerte de nuestro Señor Jesús, el pacto de gracias establecido con nosotros y sus provisiones llenas de gracias son en este sentido. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahí está la razón como este hombre pecador, este hombre que no tiene la capacidad de poder acercarse a Dios por sí mismo, porque de lo contrario sería fulminado correctamente, este hombre ahora puede acercarse a Dios confiadamente, porque ya el velo cayó de nuestros ojos, como las escamas cayeron de los ojos del gran apóstol. Nada nos impide ver la gloria de nuestro Señor y la necesidad de nuestra alma. Ahora, gracias a la muerte de Cristo, podemos disfrutar de esa maravillosa comunión con Él para siempre. No, llena de gozo tu alma esto, querido hermano. No hay una satisfacción plena y absoluta en tu corazón. No puedes enfrentar la muerte mirándola cara a cara en el momento en que llegue, cuando sabes que más que vencedores somos en Cristo por causa de que Él quitó el velo de separación y ya nunca más volverá a ser puesto delante de nosotros como un impedimento, como un obstáculo insalvable. Querido hermano, qué gran noticia, ¿verdad? El velo fue definitivamente quitado para nunca más volver a ser puesto, ya nunca más volveremos a ser separados de Dios. Al respecto, alguien escribió: para los creyentes, el velo no está enrollado, sino rasgado. El velo no fue descolgado y doblado cuidadosamente y retirado para volver a ser colocado en su lugar en el futuro. Oh, no, sino que la mano divina lo tomó y lo rasgó de arriba abajo. No puede volver a colgarse otra vez, es imposible. Entre quienes están en Cristo Jesús y el grandioso Dios, no habrá nunca, nunca más otra separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice el apóstol Pablo. Solamente se fabricó un velo, y como ese fue rasgado, el único y solo separador ha sido destruido para siempre. Yo me deleito al pensar en esto. El propio diablo no podrá nunca separarme ahora de Dios. Podrá intentar impedir que yo tenga acceso a Dios, y de hecho en circunstancias lo logrará. Pero lo que no puede hacer es colgar un velo rasgado ya. ¿De qué le serviría eso si no para mostrar su impotencia? Dios ha rasgado el velo y el diablo no puede remendarlo. Hay acceso entre un creyente y su Dios. Y debe existir tal libre acceso para siempre, pues el velo no está enrollado ni ha sido puesto a un lado para ser colgado de nuevo en días venideros. Está rasgado y ya no sirve para nada. El Señor lo quitó y abrió un camino precioso para cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que todavía no conoce al Señor. Cristo hizo el sacrificio perfecto a través de rasgar el velo de arriba abajo. Entonces ahora tú puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Cree en Cristo y entonces verás la gloria de Dios y te podrás deleitar en tu corazón y en tu alma para siempre de tener comunión con el único Dios verdadero. El Señor es bueno para siempre, su misericordia. Abolió el Antiguo Testamento para establecer el Antiguo Pacto, quiero decir, para establecer el nuevo. Quitó el obstáculo que nos impedía ver a Dios y ver nuestra propia condición, que era el pecado, y entonces eliminó la separación que había para darnos una comunión, una intimidad con el único Dios verdadero. Oremos un momento. Padre, te damos gracias. Te alabamos en este tiempo, Señor, precioso que tú nos das de poder estar frente a tu palabra, meditar, reflexionar acerca de las implicancias de tu obra y aún de los detalles, Señor, relatados en los evangelios que acontecieron en ese momento glorioso, cuando esa cruz, que era una cruz de vergüenza, se transformó por el hecho de que Cristo murió en ella, se transformó en un símbolo de victoria para siempre y por siempre. Tú quitaste, Señor, el velo de separación que nos impedía acercarnos a ti. Tú quitaste el velo de nuestros ojos, Señor, que nos impedía verte a ti tal como eres y a nosotros, conforme a la necesidad que teníamos de ser perdonados y reconciliados contigo. Tú nos diste un nuevo acceso vivo para poder estar siempre acercándonos a ti, teniendo comunión contigo, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y tú escuchas a todo aquel que va a tu presencia en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por aquellos, Señor, que están escuchando esta reflexión, para que ellos también puedan tener ese acceso, y eso solo es posible por medio del arrepentimiento y la fe. Obra tú en sus corazones. Muchas gracias, otra vez, muchas gracias por tu obra perfecta en beneficio nuestro. Te alabamos, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.